39 minutos. Esta semana se dio a conocer una investigación muy interesante sobre manejo de pauta y contenidos por parte del Centro de Estudios de la FLIP, por parte de la Alianza de la Liga contra el Silencio, y realmente lo comentábamos aquí brevemente y dijimos, están poniendo el dedo en la llaga sobre un asunto del que no hablamos en voz alta en los medios de comunicación, pero creemos que hay que hablar en voz alta de estos temas. Uh-huh. Obviamente ponemos de presente que tenemos un evidente conflicto de intereses en la medida en que RCN Radio es un medio de comunicación que recibe pauta oficial, y por lo tanto, es un tema que es difícil abordar, pero creemos que hay que abordarlo, que los periodistas debemos hablar de estas cosas porque afectan nuestro oficio, por supuesto, y hay que ser transparentes con los oyentes, con los lectores, con los, entre comillas, consumidores de información. Llamamos por eso a Jonathan Bock, es el coordinador del Centro de Estudios de la FLIP, y le queremos preguntar por ese documento porque ellos encienden las alertas. ¿En qué sentido encienden las alertas? La manera como muchas veces se confunde la pauta con el contenido y no queda claro para quien está accediendo a ese contenido que detrás de esto hay un pago formal para que se publiquen esos contenidos. Es un debate que se tiene que hacer porque esto está proliferando en los medios de comunicación. Entonces la persona no sabe si lo que está leyendo es algo que el periodista investigó, documentó, contrastó, hizo la tarea juicioso, o simplemente está haciendo un publirreportaje sin decir de frente que es un publirreportaje, porque siempre han existido. Pero el asunto es que se diga de frente, esta es una información patrocinada, nada, esta es una información que constituye un publirreportaje. Jonathan, bienvenido, muy buenos días y gracias por estar en RCN Radio.
Buenos días, Yolanda, saludos a todos en la mesa y pues muchas gracias por este espacio, porque como tú dices, creo que el primer paso es efectivamente dar este debate y creo que eso es fundamental.
Jonathan, ¿qué encontraron? Es decir, en términos generales, ¿cuál es la alerta o el llamado que ustedes están haciendo después de haber revisado un poco lo que está pasando con esa pauta o información comercial que de alguna manera se confunde con contenido o entra medio camuflada de contenido?
Pues, digamos, en esta investigación más reciente, que no es la única que ha hecho la Fundación ha tratado publicidad oficial desde hace varios años y ha tenido varias investigaciones y distintas iniciativas. Pero esta, en la que llevamos dos años, pues nos da un panorama bastante claro de lo que está pasando en todo el país. Digamos que nosotros lanzamos pues un primer capítulo y el reportaje hablando de Bogotá, pero no son las únicas cifras que tenemos. Y creo que esto es importante porque pues desafortunadamente ha habido algunos comentarios que van como hacia la politización de este debate, de si la alcaldía de Enrique Peñalosa o la de Gustavo Petro eran mejor o peor, y creo que lo primero es señalar que esto no se trata de que haya conductas mejores en gobiernos de derecha o de izquierda, sino que esto tiene unos problemas estructurales que los estamos viendo en muchísimas alcaldías, gobernaciones y entidades, ministerios y sí, entidades nacionales y territoriales. Y ahí, digamos que hay una serie de alertas que sí se ven muy claras en la alcaldía de Bogotá, que son la primera que yo resaltaría, es la falta de transparencia. Las entidades públicas no son claras con los ciudadanos, no están cumpliendo con la normativa que hay sobre la obligación que tienen de ser transparentes con los contratos de publicidad oficial. Y lo que hemos visto es que entonces, en esa opacidad, pues hay muchos atajos que están tomando para entregar recursos que tienen otros objetivos distintos al de la publicidad oficial, que es comunicar a la ciudadanía las políticas que ellos están teniendo. Entonces, ahí saltamos al segundo punto, que es el del content marketing, que ese sí es algo particular de la alcaldía de Enrique Peñalosa, que no lo hemos visto hasta el momento en otros lugares, y es unos contratos donde se está tácitamente explícito que se debe, la información que aparezca es una información institucional, pero que debe aparecer como la línea del medio de comunicación. Y ahí hay una línea que se está cruzando, que es muy peligrosa, no solamente desde como lo criticable que puede ser para la alcaldía, sino para los medios de comunicación, sí, que están aceptando esos contratos.
Sí. ¿Qué tan extendida es esta práctica? Y ustedes han hecho, digamos, investigaciones concretas, así como en Bogotá, en otras ciudades y especialmente en ciudades pequeñas, donde muchas veces los medios no solamente tienen accionistas, políticos accionistas, sino las mismas, y dependen casi que económicamente de las licoreras, de lo que puedan poner las gobernaciones, las alcaldías, etcétera, etcétera.
Claro, hay que señalar que en muchas ciudades las alcaldías o las licoreras, como mencionas, son el mejor cliente para los medios de comunicación, ¿no? Porque son los que pueden pagar unos precios que nadie más en el mercado, ¿no? Que no existen otros comercios que lo puedan pagar. Y entonces ahí se genera una dependencia de que son el cliente, y como nos lo han dicho muchos periodistas, son el cliente que hay que cuidar, porque pues precisamente las sumas que ellos están pagando no hay nadie más que las pague. Solamente como para tener una idea del tamaño de la investigación que estamos haciendo, hemos analizado más de 1.500 contratos en 50 entidades de todo el país. Y la suma de estos contratos es superior a los 350.000 millones de pesos. Y ahí con eso, como hemos podido ver esas cifras, pues los patrones son claros, los patrones de contratación directa, es decir, pues que son entregados a dedo, son casi el 50% de estos contratos. Entonces, sí identificamos claramente como cuáles son estos problemas y esa dependencia que se ha generado de medios de comunicación hacia las entidades públicas.
Ahora, ahí me parece que vale la pena, Jonathan, que nos detengamos un segundito, porque habla de una cifra muy importante de pauta oficial. Y yo pregunto, pues una cosa es la pauta oficial que va con claridad en los medios de comunicación, claro, y que se dice esto es pauta, esto es contenido, y hay unos breaks comerciales, porque evidentemente los medios de comunicación pues tienen que vivir de la pauta, oficial y no oficial. Aquí estamos hablando de la pauta oficial. Dijéramos, una cosa es cuando hay claridad y transparencia en esto es pauta, y se pone en el espacio de la pauta, y otra distinta es cuando no está claro si es pauta o es contenido, que me parece que son dos debates distintos. No sé si lo han visto así ustedes.
Sí, por supuesto. Digamos, como decimos, la publicidad oficial es necesaria, es una herramienta clave en la comunicación entre ciudadanos y gobernantes. El problema, como mencionas, es precisamente cuando uno de los problemas graves es cuando esa pauta no se identifica como tal, o que esa pauta tenga otros propósitos que sea la de enaltecer la imagen de un gobernante o de una administración, que eso pues además es que está prohibido por sentencias de la Corte Constitucional, por indicaciones de organismos internacionales como la CIDH.
Jonathan, en esta investigación que ustedes han venido haciendo, ¿qué dicen los periodistas? Y lo pregunto con claridad, porque los periodistas, obviamente, que muchas veces quedamos en el sánduche entre el medio de comunicación, pues tiene que dar una rentabilidad, porque si no, pues deja de existir. Es así de simple. Si no entra pauta, pues no existe. Pero entonces los clientes están pidiendo que haya contenido. Entonces el contenido empieza a tocar lo editorial, y los periodistas ahí tenemos que empezar a dar batallas que se dan todos los días. Es parte del ejercicio profesional. ¿Qué han dicho los periodistas que han visto que en sus medios de comunicación se publican informaciones publicitarias que van muy, entre comillas, disfrazadas de contenido? ¿Qué han argumentado si ustedes tuvieron oportunidad de conversar con ellos?
Pues ahí creo que es importante decir que ha sido muy positiva la respuesta de los periodistas. Hemos recibido muchísimos comentarios de aliento y apoyo, decir como efectivamente están poniendo el dedo en la llaga, es un tema sensible en todas las salas de redacción, pero es un debate fundamental y crucial que lo tenemos que dar. No sé si ya incluso ha sido un poco tarde, pero que hay que darlo. Y es muy desafortunado que ante las audiencias estos reporteros y los periodistas que hacen su trabajo muy riguroso y juicioso quede su trabajo en entredicho por estos negocios que están ocurriendo, y pues que se escapan obviamente al trabajo de los reporteros y que ya obedece pues a otras esferas más altas. Creo que eso es muy importante, y repito, haya sido muy buena la respuesta que hemos tenido de los periodistas que incluso pues nos alientan a que sigamos hablando de lo que pasa en muchas otras ciudades donde la situación es igualmente grave.
Jonathan, ustedes explican en el artículo que para la administración de Enrique Peñalosa no se habla de pauta o de publicidad, sino de algo que ellos denominan comunicación pública, que es básicamente un concepto que implica hacer alianzas con medios y pensar en una estrategia de comunicación para tender puentes de confianza y acercarse al ciudadano. Una manera muy elegante de decir que básicamente están pagando para que hablen bien de ellos. ¿Cuál ha sido la respuesta de la alcaldía más allá de lo que han dicho los colegas, muchos de quienes pensamos que de esto efectivamente hay que hablar, porque nos hace un daño enorme que no se separe lo editorial y lo informativo de lo que sea la pauta. ¿Qué dice la alcaldía? ¿Alguna reacción?
Pues hasta ahora no ha habido ninguna reacción. Nosotros sí quisiéramos saber pues cuál es lo que piensan desde la alcaldía. Nosotros entre los documentos que publicamos, porque también pues queremos que esto, al ser un tema tan sensible, nos cuidamos bastante de que esto estuviera lo mejor documentado posible, y hicimos una relación de cada uno de los 68 contratos que analizamos, que están en unas carpetas que son públicas, y está la entrevista completa con la Consejería de Comunicaciones. Es una entrevista de media hora donde muy claramente nos explican precisamente esa estrategia que tienen. Y yo quisiera ahí detenerme porque me parece que es importante resaltar que a mí me parecen que esas estrategias son agresivas hacia los medios de comunicaciones y hacia la libertad de expresión, porque lo que busca es alinear a los medios. Sí, un poco en esa lógica de están conmigo o están contra mí, y es mejor que estén conmigo porque soy un buen cliente. Y ahí es donde me parece que esa agresividad sí es un patrón común a muchas otras alcaldías que estamos viendo, donde el trabajo de ellos es, la meta es mejorar la imagen de mi alcalde, la meta es que todos respalden la gestión de mi alcalde, que todos, y lo plantean en unos términos casi de esto es por la ciudad, tienen que preocuparse y comunicar bien la ciudad. Sí, es desconocer y es irrespetar la línea y la independencia editorial que debe tener cada medio de comunicación.
Esa frase final es la clave, Jonathan. Es decir, que quienes manejan la pauta oficial entiendan que cuando ponen una pauta en un medio de comunicación, eso no compromete ni debe comprometer la línea editorial del medio de comunicación. Y todos los que pautan y los que estamos haciendo la información deberíamos tenerlo claro y deberíamos entender que eso es un valor. Es decir, que cuando el medio de comunicación se mantiene independiente de la pauta, es un valor para el medio de comunicación, para la democracia y para la entidad que está pautando. Porque es que es importante que el periodista pueda hacer su trabajo de manera independiente para que cuando se diga yo aplaudo lo que hizo el alcalde, se sepa que realmente se está aplaudiendo lo que hizo el alcalde y no le están pagando para que aplauda lo que hizo el alcalde. O al contrario, cuando se hace una crítica, que se pueda hacer el debate abierto. Me parece que es muy interesante el ejercicio y yo quisiera plantearle a Jonathan si ustedes ven salidas o caminos para evitar la confusión que se empieza a presentar entre lo que es pauta pagada oficial y el contenido, que debe mantenerse absolutamente protegido. Salidas alternativas en este debate, en esta conversación con los medios de comunicación, con quienes ponen la pauta, en fin, ¿han encontrado caminos?
Sí, pues, y creo que si miramos un poco lo que pasa en los otros, en nuestro vecindario de los países, hay ahí como tres caminos que están bastante claros. Digamos, si vemos lo que está pasando en Perú, ese es un camino que desde la fundación no vemos que no es el aconsejable, que es decir, bueno, se acaba la publicidad oficial y vamos a recortar y se prohíbe que las entidades tengan eso, y están en un debate en el Congreso donde no creo que tenga mayores opciones de pasar, pero que es el debate que se está planteando, y es como una primera reacción de decir, bueno, tenemos que recortar. Ese no es el camino, porque si se acaba con la publicidad oficial, mañana vamos a tener 300 medios de comunicación que van a cerrar en Colombia porque no tienen cómo mantenerse. Entonces, ese es un camino que desde luego no es el recomendable. Después tenemos lo que está pasando en Uruguay, donde llevan 2 años con un debate muy interesante, porque es encaminado pensando en la libertad de expresión sobre todo. Y aquí el nudo de este problema es que la publicidad oficial se convierte en un subsidio encubierto. Entonces, ¿cómo aliviar que exista ese subsidio y que se fomente también pues la creación, el fortalecimiento o la continuidad de medios de comunicación y de producción de información? Y lo tercero es lo que está pasando en México, donde hay un problema de corrupción muy grande entre algunos canales nacionales y que se fueron por una vía judicial donde se ordena pues que se tiene que regular, y ahí están empezando la discusión. Entonces, aquí en Colombia tenemos algunas sentencias, tenemos un marco que es muy amplio, ¿no? No hay una regulación clara y escueta, y pues parte de hacia dónde ir es como lo que se debe plantear, con este debate, pero vuelvo al inicio que hacías en esta entrevista, y es la necesidad y la prioridad de generar este debate en las salas de redacción y en espacios entre periodistas y entre directores de medios sobre qué se está haciendo mal y cómo se debe mejorar.
Jonathan, muy interesante ejercicio. Sí. ¿Dónde pueden ver el documento los oyentes que estén interesados en profundizar un poquito más en este ejercicio que ha hecho la FLIP?
Pues abrimos desde hace unos meses el micrositio pautavisible.org. Ahí pueden encontrar parte de los contratos, de todos los contratos, perdón, que les mencionaba a nivel nacional. Pueden encontrar también el reportaje concreto de Bogotá y pues en la página de la FLIP también está.
Muy bien, muchísimas gracias, Jonathan. Buen día.
A ustedes, muchísimas gracias.
Jonathan Bock, coordinador del Centro de Estudios de la FLIP. Insistimos, ponen el dedo en la llaga. De estas cosas hay que hablar en voz alta, insisto. Sí. Tenemos problemas en los medios, tenemos dilemas en los medios, dificultades que tenemos que enfrentar, y de ellas hay que hablar. Por supuesto que hay que hablar, porque si las tapamos y tratamos de decir que no pasan, igual siguen pasando y no las resolvemos. Y uno de los problemas que dice la FLIP estamos teniendo es que cada vez más se presenta, particularmente hablan ellos de la pauta oficial, situaciones en las cuales la pauta oficial se pone con la condición de que se convierta, entre comillas, en contenido, sin que los oyentes, los televidentes, los lectores sepan exactamente qué es lo que están, qué es lo que les están informando. Una cosa es que el periodista informe sobre la base de la documentación que tiene, el trabajo periodístico que hizo, la contrastación de fuentes, la confirmación, y otra cosa es que publique lo que una sola fuente está diciendo porque le pagaron para decirlo. La pauta siempre existe y se requiere, dice la FLIP, para que existan los medios de comunicación, porque si no, no podemos funcionar. Es decir, así funciona el negocio, recibimos pauta de unos anunciantes para poder trabajar. Pero tiene que ser claro, para quien está consumiendo la información, esto es pauta y esto es contenido editorial. Y mantener esas líneas rojas es absolutamente clave. Por eso creo que la FLIP nos abre un debate interesante del que tenemos que hablar, a ver cómo lo solucionamos, cómo encontramos el camino, en fin. Jorge Espinosa tenía opinión también sobre el tema.
Sí, yo creo que hay un montón de elementos, digamos, que son distintos en las regiones del país, por ejemplo, concretamente hablando de Colombia, no sé cómo funciona en otras partes, pero yo creo que un elemento que, si no justifica, porque eso no lo justifica nada, pero sí por lo menos puede ayudar a entender un fenómeno que es muy complejo, es que en ciertas regiones del país los periodistas pues no están dignificados con su trabajo, porque lo que les pagan no les alcanza para vivir, y bajo esas circunstancias las presiones externas pueden llegar a ser muy complejas, y yo creo que eso es un debate que también hay que dar. El periodismo en general es un medio muy mal pago en el mundo, no es una cosa que pase exclusivamente en Colombia, y cuando uno tiene redacciones de salario mínimo, pues es muy complicado digamos mantener un trabajo que sea digno y que la gente se sienta feliz haciendo lo que hace, y eso yo sí creo que es un factor muy complicado en estas cosas, particularmente, por ejemplo, de lugares en Colombia en los que tienen, digamos, los periodistas dos salarios, el que les paga la alcaldía y el que les paga el medio. Eso me parece terrible.
Yo creo que es un debate que tenemos que dar, pero creo que es otro debate que tenemos que dar. Es decir, es el ingreso de los periodistas y evidentemente, y no solo en las regiones, Espinosa, en Bogotá también.
No, de relacionistas, de asesores.
O sea, el periodismo refleja lo que es el país, un nivel de inequidad inmenso, una cúpula muy estrecha de estrellas y de personas que ganan salarios exorbitantes, una masa media de periodistas que ganan unos salarios término medio, pero la gran mayoría de los reporteros, de los que hacen el día a día de la tarea, ganan muy mal. Y obviamente que ese es un fenómeno que tenemos que analizar, que tenemos que entender. Refleja la realidad de Colombia. La inequidad que hay en Colombia se refleja en los medios de comunicación. A mí me preocupa cuando se mezclan los dos asuntos, es decir, cuando uno dice la pauta se confunde con el contenido y demás, y se mezcla el hecho de que los periodistas reciben poco salario, porque tenderían algunos a creer que por poco salario se justifican tantas cosas. Y resulta que hay gente que tiene muy altísimos salarios, pero altísimos, estoy diciendo, que cruza la información con la pauta sin ninguna vergüenza. Es decir, que cambian su posición editorial al el ritmo de lo que pone la pauta. Entonces, a mí me preocupa que se crucen los dos elementos, pero estoy de acuerdo con Espinosa en que el salario de los periodistas también tiene que ser motivo de debate y de debate público. Pero también creo que refleja el medio o los medios lo que pasa en el país.
Sí, indudablemente. Y es una situación que es, pues digamos, extenuante para los medios. En Estados Unidos esta semana, por ejemplo, la revista Time fue vendida a un multimillonario. que es lo que viene pasando en muchos países del mundo, y es que los periódicos, que en otra época eran, digamos, un negocio familiar de una familia que tenía una cierta pasión por el oficio, terminan siendo parte, digamos, de un portafolio de servicios o de un portafolio, digamos, de empresas que tienen personas que son ricas. En el caso de Time es así, y eso pues habla un poco de la crisis del periodismo, pero también de un asunto que tiene que ver con todos, y es que el acceso a la información en estas épocas de Internet, si no está fiscalizado y vigilado por los periodistas, es muy complicado lo que puede pasar.
Necesitamos un periodismo serio, y lo necesitamos como sociedad. Ahora, no es un asunto de los periodistas.
Desde el otro punto de vista, pues es legítimo que las gobernaciones, las alcaldías, las entidades oficiales quieran, digamos, mejorar su imagen.
Su imagen.
Es legítimo. Y lancen un anzuelo. La pregunta es, ¿pica uno el anzuelo o no? Perfecto, se acepta publicidad política, así como se habla de publicidad política pagada, pues la publicidad institucional, que es legítima, me parece a mí, porque los gobiernos tienen que hacer, y las entidades, sobre todo las que tienen tanta repercusión sus decisiones y sus acciones en la opinión pública, pues tienen la necesidad de transmitir lo que hacen, pero tiene que ser súper claro que es un mensaje institucional o es una publicidad institucional que nada tiene que ver con la política editorial del medio.
Son las 9 de la mañana, hora de resumen de noticias en RCN Radio.